Bueno, y estamos acá con nuestra invitada del día, que viene de trabajar desde Espeña, así que le agradecemos un montón. Va a estar un ratito. Hola, Romina, ¿cómo estás? Ella es Romina Duarte, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos.
Hola, buenas tardes. Vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, sé que estás viniendo de los alegatos, de un caso de violencia institucional en Sáenz Peña, que después, en todo caso, en otro momento, por ahí a un colega tuyo lo vamos a invitar a que cuente también. Pero te convocábamos hoy para que le cuentes un poco a la audiencia un caso que venimos siguiendo en este programa y por ahí también en la revista Litigio, que es el caso Barreto, ¿no? Este chico que murió en custodia policial después de que se cayó de un balcón y que finalmente falleció con una rodilla de un policía en el cuello, ¿no?
Sí, el caso de Manuel Barreto, que en un primer momento fue caratulado como suicidio. Gracias a la intervención, bueno, en primer momento el Comité de Prevención de la Tortura, se logra el cambio de carátula a homicidio preterintencional, es decir, homicidio sin intención. Luego nos constituimos nosotros en querellantes, se eleva la causa a juicio por parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Resistencia. Lo elevan con esa carátula, entendiendo que solo fue un exceso en el uso de la fuerza y no una intencionalidad de matarlo a Diego Barreto, lo cual, a través de los testimonios de testigos presenciales de los hechos y a través de la autopsia específica que se le hizo de acuerdo al protocolo de Minnesota, nosotros entendimos en su momento de que en realidad uno de los imputados sí tuvo la intención de matarlo y que debía ser elevada la causa a juicio por un homicidio agravado y los demás como vejaciones agravadas. Bueno, fuimos al juzgado de garantías, el doctor Codina mantuvo el requerimiento fiscal en todas sus partes, no modificó nada, así que por el momento hay 3 imputados, procesado ya la causa elevada a juicio, en carácter de coautores del homicidio preterintencional. Lo que estamos esperando ahora es que se designe la cámara criminal que va a intervenir, que por lo que estuve viendo hasta el día de hoy, en principio podría ser la cámara primera, pero también podría ser la cámara segunda. Eso obviamente sale por sorteo del Poder Judicial, así que estaríamos esperando esas noticias.
¿Y este no va a ir entonces a juicio por jurado?
Sí, ¿sí? Va a ir ¿también? A juicio por jurado. Sí.
Uh-huh. ¿Eso de qué depende? ¿O ya todos van directamente?
Hay una ley, la ley que regula el juicio por jurado determina qué delitos van y qué no. Son los homicidios agravados, el homicidio preter, intencional y también los abusos sexuales.
Uh-huh. Bueno, y entonces ya estaría yendo, digamos, yo sé que hay todo un proceso. Quisiera decir que son las últimas instancias, ¿no? Porque si va a juicio por jurado, después no hay posibilidades de apelación, son como muy reducidas, como muy difícil. Y eso sí, por ahí muy cortito, me gustaría que por ahí nos cuentes un poquito. Hubo todo un proceso de acompañamiento, vos estás como querellante por la Secretaría de Derechos Humanos.
Sí.
En este también actúa el Comité de Prevención de la Tortura como querellante, más la Fiscalía de Derechos Humanos. Y está también la querella particular, ¿no?
Así es.
Y a veces me pongo a pensar que hay como 1, 2, 3, 4 partes.
Sí.
Impulsando este juicio. Y bueno, me gustaría por ahí una impresión tuya de la marcha justamente hasta acá, de lo que fue la investigación y todo este proceso.
Sí, específicamente Barreto y comparando con otras causas también de violencia policial, creemos que los tiempos de la justicia no son los tiempos que desean las víctimas y los tiempos que deberían tener, y también los imputados. Este suceso ocurre en el 2020 y recién en el 2023 se eleva la causa a juicio, cuando ya en el 2022 ya se habían dejado de producir pruebas porque ya se habían producido todas, que eran las testimoniales, GPS, etcétera, periciales, la autopsia, que es lo más importante. Creemos que eso es algo a pensar, a cambiar, por supuesto, desde el lugar de el Poder Judicial, y también teniendo en cuenta que en esta causa, como los imputados están en libertad, va a tardar en efectivamente realizarse el juicio. No así en aquellas causas que los imputados están detenidos, donde las causas avanzan, se supone, una forma más rápida, digamos. Uh-huh. Creo que el proceso, y sobre todo la recolección de la prueba, como en otras causas también de violencia policial, en este caso estuvo a cargo de Analía, que es la mamá de Diego Barreto, de uh-huh. su abogado. Ellos dos recogieron las pruebas, cuando esto no tiene que ser así, porque para eso existe una fiscalía especializada creada al efecto. Y ni hablar de los procesos entruncados que, con los que se vio ante la justicia, que primero fue un suicidio, luego esto del homicidio preterintencional, y luego confirmados por un juzgado de garantías que la verdad que solamente tomó los argumentos del fiscal, ni siquiera tomó nuestro argumento ni tampoco los argumentos de la defensa para cambiar la calificación legal. Así que entendemos que lo más pronto y posible que sea el juicio que designe la Cámara Criminal sería lo ideal, como una respuesta también reparadora para Analía como familiar de la víctima, digamos.
Uh-huh. Barreto tenía un hijo, ¿no?
Sí, sí,
tenía
sí.
Tenía un hijo muy chiquito.
Sí, en ese momento su niño tenía, si no me equivoco, 2 o 3 años, con lo cual tenemos en cuenta el tiempo que ha pasado, o sea que su niño ahora ya es un niño que, si asista al juicio, por ejemplo, va a tener conocimiento de lo que realmente le sucedió a su papá. Más allá de aquellas teorías que se van a intentar instalar desde la defensa, que ya la quieren instalar, digamos, respecto a las conductas privadas de Diego Barreto y respecto a la situación que se dio ese día, que por ejemplo ellos quieren instalar que era una persona que estaba con un problema de consumo, lo cual queda descartado por periciales toxicológicas, no es que lo digo yo como abogada, sino que lo dicen los peritos. Así que eso también nosotros se lo adelantamos siempre a Analía, de que una vez que se realice el juicio vamos a tener que escuchar todas esas cuestiones de parte de los abogados defensores, que es un clásico, digamos, siempre sucede en estas causas de querer manchar a la víctima o culparla y limpiar un poco a la policía, a la institución policial.
Recordame, ¿cuántos imputados hay?
3.
¿Cuántos abogados defensores hay en abogadas? No sé,
sí.
No recuerdan esto.
Hay uno de ellos tienen 2 que son particulares, digamos, que son defensores muy conocidos. Otros 2 de el otro imputado, el que está más complicado, digamos, según nuestra perspectiva y analizando las pruebas, también tienen 2 abogados, que son el doctor Quintana y el doctor Fieravanti, y uno de ellos que fue exonerado de la policía del Chaco por una cuestión de violencia de género, que es Iván Delfino, está siendo asesorado por la defensa pública, ya que una vez que un policía es exonerado, pierde la posibilidad de ser asesorado legalmente por parte de estos abogados.
Espera, ahí vamos a detenernos un ratito. Sí. ¿Estos abogados son particulares o están pagados por el Estado?
No. Quintana y Fieravanti son abogados que pertenecen y trabajan en jefatura de policía, tienen estado policial y esto está blanqueado. Tienen una dirección de asesoría letrada y generalmente actúan en todas las causas donde se ven involucrados policías, causas de este tenor, digamos.
Ajá.
Torturas, homicidios agravados, etcétera.
Ah, estoy pensando que yo como trabajadora legislativa no tengo ese beneficio. Los abogados de la Cámara de Diputados, las abogadas de la Cámara de Diputados litigan y defienden los derechos de la Cámara de Diputados, sí. Pero no a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Digo, ahí hay una distorsión de la función, me parece, de lo que tiene que hacer un abogado o una abogada de la policía, ¿no?
Exactamente, porque si yo soy trabajadora de la Secretaría y cometo un delito en la Secretaría o en representación de la Secretaría no me va a poner un abogado a mí para defenderme, menos si es un delito donde yo atento contra la vida. Y también hay una suerte de modificación o entender de otra forma distinta lo que es el defensor policial, que está establecido en la Ley de Seguridad Pública, pero que implica que este lo va a defender en el ámbito administrativo, que es otra cuestión distinta al ámbito penal. Y que para defenderse, nosotros no decimos que no tienen que tener defensores, sino que los defensores podrían ser de la defensa pública. Tenemos una defensa pública muy fortalecida y abogados que lo podrían ejercer una defensa técnica de un nivel de excelencia que bueno, se podría hacer. No es que se quedarían sin abogados si esto cambiara, digamos.
Perfecto. Ahora que nombraste la institución, ¿no? El defensor policial, defensor de la policía, en realidad, que es de la institución policial, es en realidad la figura que se crea es como es parecido a lo que sería el equivalente al defensor del pueblo para los ciudadanos y las ciudadanas, y es porque la policía no tiene el derecho a la sindicalización, ¿no? Sí. Como porta armas y está, digamos, tiene una relación con la seguridad, sería para ahí está vedado la idea del derecho a huelga porque, bueno, digamos, cuentan con un montón de recursos que podrían generar mayores problemas a la sociedad si se le da, digamos, el derecho a huelga, si es el único trabajador o trabajadora que no lo tiene. Y la idea fue suplantar esa falta de ese derecho por esta figura para que represente sus intereses colectivos.
Exactamente.
No los intereses particulares.
Así es. mucho menos en causas penales, mucho menos en causas donde se viene involucrada estos bienes jurídicos, como decimos los abogados, tan graves como son la dignidad, la vida, la libertad de las personas. Pero incluso, aparte de eso, nosotros lo vemos en todas las causas. Nosotros, aparte de Barreto, estamos en otras causas más, 5 causas más, y los vemos. Siempre están ahí ejerciendo su rol de defensores, digamos, pagados por jefatura de la policía.
Para que quede claro, digamos, vos estás por la Secretaría de Derechos Humanos como querellante porque el Estado Provincial, a través del Poder Ejecutivo de esta oficina, entendió que esta era una causa estratégica, no en todas te presentás.
Sí.
Justamente para ver si lo que tratamos de evitar son estas conductas, ¿no?, violentas de la policía hacia los ciudadanos y las ciudadanas. Sí. El querellante particular, el abogado que tiene Analía, que es la mamá de Diego, se lo paga a ella.
Exactamente. Exactamente, y si bien estamos nosotros en la Secretaría, está el Comité de Prevención de la Tortura, defendemos intereses totalmente distintos a los que puede defender un abogado particular al cual ella, por ejemplo, le tiene que estar pagando, no así los policías que están acusados de un hecho tan grave, digamos. Nosotros estamos para controlar la prueba, para ofrecer medios de prueba, etcétera, pero no es lo mismo. Y ellos sí tienen asesoramiento personal, letrado, y un muy buen asesoramiento, porque yo conozco a estos abogados defensores y tienen un nivel de formación y litigación que la verdad yo me saco el sombrero, pero que bueno, no deberían estar ahí asesorando a efectivos policiales.
Así es, Romina. Sí, la verdad que ahí se produce una distorsión, ¿no?, de la función del Estado y de la función justamente del derecho de defensa. Es como que estamos otra vez desequilibrando la balanza en favor de personas que hasta inclusive tienen mucho más, en el bloque anterior lo hablábamos, ¿no? Por ahí tienen, son personas que pueden ser responsables de delitos que también lo que tienen es la posibilidad de encubrirlos, ¿no? Porque así la es. Policía hoy en la provincia del Chaco investiga los delitos.
Exactamente.
En una especial. Bueno, nos quedan 3 minutitos y te quiero una reflexión más, te quiero pedir, Romy, por ahí. La función de la Secretaría de Derechos Humanos de estos últimos años que te ha tocado estar y demás, ¿vos crees que está sobredimensionado? ¿Vos crees que está teniendo algún actuar institucional más importante, más especial, que pueda ayudar cómo a la sociedad?
¿Sí, cómo? Sí, entre todas las cosas que hacemos, una de ellas es constituirnos en querellantes, pero también tenemos una guardia de 24 horas que toma estos casos. Tomamos denuncias, lo cual antes no sucedía. Esto sucede en pandemia justamente para garantizar el acceso a la justicia, ya que la justicia cerró sus puertas a la sociedad. Bueno, nosotros decidimos como ejecutivo tomar la denuncia, sí, sí, y enviarla a la fiscalía. Aparte de eso, también nos sirve para detectar cuáles son las falencias, sobre todo en el funcionar policial, en las políticas de seguridad, en las políticas que faltan también de derechos humanos, para poder proponer a futuro nuevas políticas públicas. Es así que hemos logrado dar discusiones que antes no se daban y que se pongan en funcionamiento algunas instituciones que ya fueron creadas por ley, como la Dirección de Control Policial, que hasta el momento se veían como, bueno, no estaba en funcionamiento. Actualmente entiendo que sí.
Yo sigo escuchando que sigue operando el OSI, ¿eh? Yo no vi ninguna comunicación oficial de que esté en funciones a Rudy. Fue la persona que ganó el concurso, que me ganó a mí, vamos a decirlo porque lo conté acá. Y yo no vi que él estuviera actuando, que siga actuando el mismo organismo, por el cual estamos cuestionados a nivel internacional, ¿no?
Sí,
por sostenerlo.
Justamente al 4 de julio se cumplió 33 años de la causa Greco, que dio origen a que se creen estas instituciones, Fiscalía de Derechos Humanos, la Dirección de Control Policial, el OSI, con perspectiva de derechos humanos, y seguimos teniendo estas causas de muerte bajo custodia, porque la causa de Manuel Barreto ocurre en 2020, y la última causa más grave, digamos, más grave en el sentido de que ocurre a plena luz del día y cámara, fotos, fue la de Leandro Bravo. Entonces, también nos invita a pensar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal y qué también es lo que nos falta, ¿no? Y sabemos, tenemos obviamente la certeza de que manejar la institución policial no es fácil y modificar las prácticas tampoco lo es, digamos.
Bueno, para cerrar, ya vamos a despedir a nuestra audiencia hasta el próximo jueves. Le invitamos a que nos sigas escuchando el próximo jueves a las 16. Te quiero decir que tener más denuncias no quiere decir que estemos peor, simplemente que se está visibilizando algo que antes no se podía hacer.
Sí.
¿Sí? Te lo digo como abogada, que nunca pasaba de la entrevista con la persona que fue detenida y que le pegaron en la comisaría y que después le llegaba la citación como supuesto imputado de algo y automáticamente abandonaba todo intento. Creo que todos estos organismos ayudan y colaboran a obtener justicia.
Sí, así es, Vale. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.